realidad ya 7:06 de la mañana porque acaba de moverse el reloj. Dice Josefina Pérez que tiene un vecino que invade parte de su cochera. Él dice que está en su espacio. Ya ve que siempre hay vecinos de este tipo, ¿no?
Claro.
Pregunta qué debe hacer y a dónde acudir. Ella vive en Colonia Rancho Nuevo, municipio de Guadalajara. Reporta además que por la zona hay muchos zancudos. Mire, Josefina Pérez, le recomendamos acudir a alguno de los centros de mediación municipal de Guadalajara. Le vamos a dar la dirección para exactamente que usted vea cuál es el que le conviene. Pida la intervención en este caso del Ayuntamiento de Guadalajara para conciliar este conflicto. Citan al vecino, hablan precisamente de los derechos de cada uno y del respeto que cada uno debe tener por su vecino. Y mire, la mayor parte de los conflictos se arreglan dialogando. Uno se encuentra Calzada Independencia Norte 840, otro se encuentra en Real de Mina 3076 en la zona industrial sur, el tercero en Avenida Cruz del Sur, esquina con Islas Aleutianas, y el cuarto en San Andrés, número 2516. Ahí están los centros de mediación municipal. No sé si tengas a la mano por ahí algún número telefónico, Víctor.
Sí, está el Instituto de Justicia Alternativa.
También.
Que le pueden atender vía telefónica o por chat en el chat 33 18 28 18 82 y en el teléfono 33 13 80 00 00. Recuerde también que tiene que reportar esto a Movilidad Municipal para que primero se verifique si la persona realmente le está invadiendo.
Claro, pero antes de pasar al Centro de Justicia Alternativa, en este caso, ¿no se le recomienda a los vecinos que lo resuelvan en el Centro,
sí,
de Mediación Municipal?
Sí, sí.
Por eso, digamos, vaya con la autoridad más cercana, que es el Ayuntamiento de Guadalajara, uh-huh, pida que intervengan en este caso y que le ayuden a resolver este problema. Yo creo que el ruido a través de la música alta y los estacionamientos son los problemas más recurrentes entre los vecinos.
Totalmente, y a veces el manejo de la basura o ya otro tipo de conflictos más hasta personales. En ambas instituciones, tanto el IJA como los centros de justicia municipal, se concilian estos asuntos. La intención es que de manera pacífica se resuelvan esas diferencias.
Ya escuchó don Pedro Chávez cómo estaremos de altas temperaturas que podrían alcanzar y rebasar hasta los 40 grados centígrados. Y bueno, dice, nada más de oírlo sentí calor. Así es de que les recomiendo que se tomen un buen tepache. Tepache San José de Gómez de Mendiola y la 60. Está riquísimo y calma, tranquiliza el calor.
Bueno, pues ahí está la recomendación. Si usted le queda ese comercio en el oriente, pues he probado el que hace mi mamá, pero ese no.
Hace tu mamá tepache.
Mi mamá, sí. Mira. Muy recurrente hace tepache. Ahí en la casa siempre disponibilidad.
Bueno, te voy a mandar un vasito para que venga,
no,
de regreso. Yo no lo he probado, ¿eh?
No, es rico. Sí, sí, sí.
No lo he probado.
Es un fermento de piña que al final se endulza con piloncillo y queda muy rico, ¿eh?
Muy bien. ¿Con hielo?
Sí, con hielo, muy fresco. Eso tiene toda la razón. No hay que quitar ese mérito.
Sí, dice María de Jesús Orozco. A ver, explíquenme. ¿Cómo que hay más homicidios pero no hay violencia según el presidente Andrés Manuel López Obrador? Díganme cómo puede suceder esto, dice María de Jesús Orozco.
Bien, ese es el comentario, así que vamos a ver justo cómo eso se puede explicar y con otras mediciones, ¿no?, que hacen además organizaciones de la sociedad civil.
Ernesto Ibarra, 5 días sin alumbrado público, cada vez se va por una semana completa. Esto no pasaba en otras administraciones. Deja la dirección en la colonia Villa Vicente Guerrero, Isla Guadalupe, entre Guaitecas y Malvinas. También menciona que por San Juan de Dios y Javier Mina hay mucha basura, sobre todo en los puentes. Pide el trabajo, la atención del Ayuntamiento de Guadalajara para que el centro luzca limpio, para que esta zona de San Juan de Dios, a la que acude mucha gente, pues sea, pues con frecuencia limpiada, porque está bastante, bastante sucia y es un punto turístico. Carta de presentación de la ciudad.
Lamentable, son de esos puntos que a veces uno no se explica por qué están en esas condiciones cuando son de los lugares que las personas más llegan a frecuentar. A través de WhatsApp nos dice Juan Medina que él envía saludos desde Austin, Texas, y añade del tema de la seguridad o lo que dice el presidente. Dice, del balance nacional de seguridad y sin ser amarillistas, tan solo basta con escuchar y ver los noticieros locales y regionales y nacionales para darnos cuenta de que sí hay más violencia, sobre todo en el tema de robos y secuestros. Esa es su experiencia y nos comparte ese mensaje esta mañana, mientras que Margarita Hernández felicita por la efeméride musical a Mercedes Santamirano por su gran conocimiento de la música, además en todos sus géneros, especialmente por la música clásica.
Bien, pues no los hacemos esperar, vámonos a la efeméride con Mercedes Santamirano.
Reporte meteorológico.
Con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le presentamos a usted esta mañana del martes 7 de mayo el pronóstico del tiempo para Jalisco. La corriente en chorro subtropical inyectará humedad hacia la región occidente, noreste y noroeste. Así también mantendrá fuertes rachas de viento en las dos últimas regiones mencionadas. Una zona de inestabilidad sobre el oriente de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad, dejará lluvia sobre algunos estados del noreste, centro y sureste del país, mientras que el sistema anticiclónico, posicionado sobre el territorio nacional, mantendrá el ambiente cálido, altas temperaturas y alto índice de radiación UV. Continúa además el sistema anticiclónico afectando gran parte del territorio mexicano, favoreciendo cielo mayormente despejado, temperaturas altas y alto índice de radiación UV. Jalisco mantendrá las temperaturas altas y a la alza, así como el alto índice ultravioleta en horas centrales de la tarde. Para la zona metropolitana de Guadalajara, esta mañana el cielo es este día será el cielo completamente despejado en el día y la noche. Por la tarde habrá temperaturas muy cálidas y alto índice ultravioleta. Durante la noche también habrá un ambiente agradable para esta ciudad. La temperatura mínima de 16 a 18, la máxima de 35 a 37. La puesta del sol hoy se estima a las 19 horas con 21 minutos y la salida del sol mañana a las 6 de la mañana con 20 minutos. En la zona norte, cielo completamente despejado, allá en la zona de Colotlán, en el día. Y por la noche, por la tarde, temperaturas cálidas y alto índice ultravioleta durante la noche, además de un ambiente agradable. Mínima para Colotlán de 13 a 15, máxima de 33 a 34. Vámonos hacia la zona de Los Altos, en Tepatitlán, cielo completamente despejado en el día y la noche. Por la tarde, temperaturas cálidas y alto índice UV. Durante la noche, ambiente agradable también. Mínima de 15 a 17, máxima de 30 a 32. En la zona de Ameca, región Valles de Jalisco, cielo completamente despejado en el día y por la noche. Por la tarde, temperaturas muy cálidas y alto índice ultravioleta. Durante la noche, ambiente agradable. Temperatura mínima en Ameca de 15 a 17, máxima de 34 a 36. Por último, en la zona de Tapalpa, en la zona de montaña, cielo completamente despejado en el día y por la noche. Por la tarde, temperaturas cálidas y alto índice ultravioleta, además que durante la noche habrá un ambiente ligeramente más frío. Mínima en Tapalpa de 7 a 9 grados centígrados, máxima de 30 a 32. Es el pronóstico del tiempo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bien, vamos a más información local. Momento de escuchar a Héctor Escamilla con un segundo reporte. Él tiene información de ¿qué está pasando en el Instituto Electoral con todo este revuelo del proceso en Jalisco? Héctor, adelante, buenos días, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. En este tema del tercer debate y la polémica que se generó luego de los señalamientos que realizaron las candidatas de Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, Claudio Delgadillo, y la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, quienes afirmaron que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana llevó a cabo censuras, ajustes, en el debate, en la transmisión del debate, bajo el argumento de supuestamente proteger al candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus. Bueno, la presidenta del IEPC, Paula Ramírez Hahn, hace señalamientos y hace aclaraciones sobre estos temas o estas acusaciones que están llevando las candidatas, explicando que, pues, si bien el IEPC transmitió el debate a través de sus redes sociales, pues en realidad solamente retransmitieron la señal y no hubo ningún tipo de censura al programa. Lo que las candidatas han estado señalando es que la parte en particular es una supuesta agresión de Pablo Lemus, no se transmitió en vivo por parte del IEPC, claramente para protegerlo, dicen ellos, según las candidatas, es lo que ellas aseguran, pero pues el IEPC dice, nosotros ni tenemos las cualidades técnicas, ni tenemos los recursos, ni tenemos absolutamente ninguna capacidad para hacer una edición en tiempo real, o ni siquiera sabían qué es lo que iba a decir, como para planear una posible censura en vivo de este debate, y que ellos finalmente solamente retomaron la transmisión que emitió Canal 44, que fue la casa productora de este tercer debate, para pasar en sus redes sociales. Escuchemos lo que dice Paula Ramírez Hahn, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Ni equipo ni personal especializado para venir, intervenir una transmisión en vivo, editarla, volverla a subir en cuestión de segundos, de minutos, vaya, no podríamos hacerlo ni siquiera en horas, porque la señal no es propia, Héctor. Nosotros no estábamos ni produciéndola ni lanzándola al aire. Nosotros solamente la agarramos y la retransmitimos. Y eso es lo que hemos venido sosteniendo, y creo que es muy importante hablar y señalar pues esta incapacidad técnica que a todas luces pues sería, nos hace imposible materialmente a nosotros hacer, digamos, una manipulación o una edición del debate en este sentido.
Ahí escuchamos lo que dice la presidenta del IEPC, pues señalando que no hay manera de que ellos pudieran haber hecho una censura o algo doloso para cortar el debate. De hecho, ya la transmisión completa, sin alteraciones de ningún tipo, se encuentra en la página del IEPC. En todo caso, bueno, una falla técnica, lo que llegó, si es que se llegó a tener, dice, pero nada que reitero hubiera sido doloso. Ahora, el otro tema tiene que ver con los señalamientos que también están haciendo actores políticos, particularmente los equipos de campaña de ambas candidatas, pues donde afirman que el IEPC ha sido omiso en sancionar presuntos actos de violencia política en razón de género, y que, por ejemplo, en el debate que hubo estos señalamientos de parte del candidato contra las candidatas, que no ha habido sanciones. En el segundo debate, dicen, la querella que presentó Claudia Delgadillo tampoco prosperó. Y bueno, esto ha dado pie a que algunos actores políticos, en este caso de la coalición, digamos, en la historia, hayan sugerido boicotear incluso el cuarto y último debate que se va a llevar a cabo. Y bueno, lo que dice la presidenta es que pues es normal que en estos procesos electorales al árbitro se le cuestione, y que eventualmente hasta como estrategia política pudiese llegarse a lanzar señalamientos contra el OPLE, el órgano electoral. Vamos a escuchar lo que dice Pablo Ramírez Juan, señalando que bueno, que sus decisiones están fundamentadas, y si no se sancionan algunos eventos que se considera que se consideren como actos de violencia política, bueno, se justifican en el derecho. Escuchemos.
En la gran mayoría de las circunstancias nuestro actuar ha sido siempre confirmado por los tribunales. A mí me parece que eso es lo que es relevante desde la postura de la autoridad electoral, siempre dar estos elementos y estas explicaciones para que se entienda también por qué se toman las determinaciones en un sentido y otro.
Y bueno, ahí dicen todo está justificado y lo que se resuelve está basado en derecho. Información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias. Parte de lo que se esperaba, saber qué ocurre con estas peticiones de sanciones, con estas quejas que se presentan en el instituto. Por supuesto que habrá más cuando se lleven a cabo las próximas sesiones del IEPC. Estaremos al pendiente. Gracias, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días, es Héctor Escamilla. Claudia Manuela Pérez está en la otra línea telefónica. Ella nos habla de esta queja que la Comisión Estatal de Derechos Humanos interpuso por la omisión de diversas autoridades en el caso del gobierno de Jalisco por la atención a esta niña wixárika que fue abusada por su padre. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco levantó este lunes una queja formal contra 4 dependencias del gobierno del estado por las inconsistencias y omisiones encontradas en el caso de la niña de 12 años sometida a interrupción legal del embarazo. Así lo informa la quinta visitadora de esta comisión, Mariana Sofía Márquez.
Apenas el día de hoy se estará notificando, como te comento, el viernes fue el último día que recibimos la información, o sea, que venció el plazo de la prórroga y recibimos la información que era faltante para esta comisión, y a partir de ahí fue que se determinó la apertura de una queja formal, con lo cual el día de hoy se estará notificando a las autoridades para que empiece a correr los plazos correspondientes, que generalmente son de 15 días ya, para poder remitir información complementaria e información precisa de lo que se va a estar solicitando.
Hay que recordar que primero la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco levantó una investigación de oficio por los hechos registrados en el caso de esta pequeña, de esta menor de edad, y luego ya después de esta investigación, de acuerdo a la respuesta que recibió de las dependencias, pues es cuando decide levantar esta queja formal debido a omisiones que se dieron, anomalías que se dieron respecto a la atención de esta niña de 12 años de origen wixárika. La queja va contra la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes. Hay que recordar que la menor presentaba un embarazo producto de una violación y la Secretaría de Salud Jalisco argumentó falta de personal capacitado y envió el caso a la Ciudad de México. Argumenta que sí la atendió, pero que envió este caso a la Ciudad de México para que la pequeña fuera atendida allá y después la Secretaría de Salud la trasladó de nuevo al estado de Jalisco, la internaron ahí en la maternidad López Mateos y la dio de alta días después. Hace 5 o 6 días fue dada de alta esta pequeña, que nos dice la visitadora que se encuentra ya con su familia, a pesar de que la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes comentaba que se hacía cargo de la niña, pues la tomaba bajo su tutela. Nos comenta la visitadora que la niña está por el momento con familiares en la zona norte de Jalisco y allá se le está dando seguimiento a todo este caso. Importante que la comisión, dice, esté dando seguimiento porque se tiene, lo que se pretende es que no vuelva a suceder. Es un caso polémico, se dio cuenta de, por parte de organizaciones civiles primero, cuál fue la atención a la pequeña, que primero la niña se le internó en la maternidad López Mateos, llegó con su embarazo con 24 o 27 semanas la pequeña de embarazo, un embarazo ya muy avanzado, pero debido también a las omisiones que hubo desde un principio por parte de las autoridades. A la pequeña se le hacía escuchar el sonido del corazón, se le decía que no autorizara la interrupción del embarazo, que no era bueno, se le estuvo ahí pues torturando, porque sí es considerado una tortura este tipo de procedimiento, y pues la pequeña finalmente, los familiares decidieron que tenía que pasar esto. El papá sigue prófugo, la madre huyó con el padre, y están prófugos ambos, no han sido detenidos, ahí está la labor de la fiscalía, y bueno, sigue este caso. Importante, dice la visitadora Mariana Sofía Márquez, porque puede marcar un antes y un después, y es importante saber cómo ha sido la atención de otras pequeñas en este tipo de acontecimientos. Escuchamos.
Sí, lo que se busca en esta precisamente es como conocer la situación de manera integral sobre la interrupción legal del embarazo. Claro que tenemos un caso que es un caso complicado, es un caso doloroso. Sin embargo, también es importante conocer para que no se vuelva a repetir en estas circunstancias, para cualquier otra persona, conocer la situación actual y qué es lo que se debería o qué es lo que se tiene que hacer para poderlo garantizar en el estado de salud.
Bien, ahora lo que corresponde a la Procuraduría de Atención de Protección para Niñas, Niñas y Adolescentes es restituir los derechos de la pequeña. El estado de Jalisco tiene la obligación de restituirle sus derechos a la vivienda, a la educación, a la seguridad, entre muchos otros. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta pequeña. Por el momento fue dada de alta, ya se recupera y se encuentra con algunos familiares en la zona norte de Jalisco. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, muy buenos días.
Hasta luego.
El reporte de Claudia Manuela Pérez.
En campaña 2024.
A 26 días de las elecciones, una encuesta de Mural revela que Verónica Delgadillo, candidata de MC a la alcaldía de Guadalajara, y Chema Martínez de Morena y Aliados se encuentran empatados en 45% de la preferencia electoral. Diana González alcanza el 10%. En Guadalajara, Pablo Lemos, candidato a la gubernatura por MC, concentra el 51% de la preferencia electoral. Claudia Delgadillo el 39% y Laura Haro el 10%. A menos de un mes de las elecciones del 2 de junio, Morena, en voz de Candelaria Ochoa, hace un llamado a las candidatas a la gubernatura Claudia Delgadillo y Laura Haro a no asistir al cuarto debate del IEPC Jalisco por la presunta violencia política de género ejercida por el emecista Pablo Lemus. Piden la salida de consejeros. La tarde de este lunes, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura Pablo Lemus entabló con la comunidad artística un diálogo por la cultura, en el que reiteró su compromiso de duplicar para el 2025 el presupuesto en la materia. Jalisco se convertirá en el polo turístico más grande e importante del país, aseguró la candidata de la coalición Fuerza y Corazón, Laura Haro, quien este lunes presentó en Puerto Vallarta su agenda de desarrollo económico y turístico. La candidata a la gubernatura, Claudia Delgadillo, aclara que es falso que se haya presentado en estado de ebriedad a un mitin en San Sebastián del Oeste, como circuló en redes sociales. asegura que ella no toma porque es trasplantada de riñón. Señala que tuvo una baja de presión. Guadalajara se convertirá en la capital gastronómica del país, aseguró la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Verónica Delgadillo, al reunirse este lunes con empresarios de la industria restaurantera, uno de los sectores que genera más empleo. Zapopan tendrá en el Ixtepete el primer parque arqueológico interactivo de México y en la zona centro del municipio un distrito de museos, afirma el candidato de Movimiento Ciudadano, Juan José Frangé, al presentar sus compromisos de campaña a la comunidad artística.
Esto fue En Campaña 2024.
Los deportes con Manuel Trujillo Soreno esta mañana. Te escuchamos, Manuel, adelante.
Gracias, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues la jueza primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Minerva Erlinda Mendoza, otorgó una suspensión provisional a la Asociación Civil Va por sus Derechos, la cual frena nuevamente las corridas de toros en la Plaza México. La juzgadora ordenó suspender de inmediato los espectáculos taurinos en la capital del país, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos. Se suponía que ya habían conseguido luz verde, que ya no iba a haber problemas, pero nuevamente se suspenden entonces las corridas de toros allá en la Plaza México. Recordemos que aquí en la Nuevo Progreso de Guadalajara también están suspendidas. Playoffs del básquetbol de la NBA, Jalen Brunson colaboró con 43 puntos para que los Knicks de Nueva York derrotaran por 121-117 a los Pacers de Indiana en el primer partido de la serie de semifinales de la Conferencia del Este de la NBA. Por su parte, los Timberwolves derrotaron por 106-80 a los Nuggets de Denver y se ponen arriba 2-0 en la serie semifinal del Oeste. El pivote Víctor Wembanyama de los Spurs de San Antonio fue nombrado ayer novato del año en el básquetbol de la NBA y se convierte en el primer jugador francés en recibir este galardón. Wembanyama, de 20 años y 2.24 metros de altura, fue elegido en el primer lugar del draft del 2023 por San Antonio y en su primera temporada en la NBA promedió 21.4 puntos y 10.6 rebotes por partido. Según USA Today Sports, se espera que el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, el mexicano Julio Urías, quien no refutó un cargo de delito menor por agresión doméstica contra su esposa, sea suspendido por las Grandes Ligas por violar su política de abuso doméstico. El castigo sería por 36 meses, lo que dure su libertad condicional, sumaria, o sea, durante 3 años. Fue abanderada ayer la delegación jalisciense de más de 2.000 deportistas en el CODE Paradero, que competirá en los Juegos Nacionales CONADE 2024 y que concluyen hasta el 11 de julio en 4 estados del país y Jalisco como sede principal. Durante 22 años Jalisco ha dominado estas competencias y el gobernador Enrique Alfaro les pidió a los deportistas que ganen el título 23 consecutivo para el estado. Escuchamos lo que dijo el gobernador.
Son ustedes un ejemplo y una inspiración enorme para todas y todos nosotros. Vamos a ponernos el reto. Les pregunto, ¿vamos a ganar por 23 años consecutivos el primer lugar nacional? El año pasado logramos 430 medallas y rompimos el récord. ¿Lo vamos a volver a romper?
Bueno, por lo pronto estas competencias, como Jalisco es sede principal, serán inauguradas de manera oficial el próximo sábado en el Estadio de los Charros de Jalisco a las 19 horas. Las competencias ya están en marcha, pero serán inauguradas el próximo sábado a las 19 horas ahí en el Estadio Panamericano, que se hizo para el atletismo de los Panamericanos, pero después se tapó la pista y ahora se utiliza como escenario para el béisbol. La Liga MX anunció ayer los horarios en los que se van a disputar los partidos de cuartos de final del torneo de clausura. En esta liguilla, miércoles mañana a las 19 horas con 5 minutos, Chivas recibe al Toluca en el Estadio Akron. Y a las 21 horas con 16 minutos, Pachuca enfrentará al América en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa. Los juegos de vuelta serán el próximo sábado. En la actividad del jueves, Pumas recibe al Cruz Azul en CU a las 19 horas, mientras que el Clásico Regio se disputará en el Estadio Universitario de Nuevo León a las 21 horas con 10 minutos cuando Tigres reciba al Monterrey. En estas dos series del jueves, los partidos de vuelta serán el domingo. La Fiscalía General de la República ejerció acción penal contra Alejandro Iraragorri, presidente del Grupo Orlegui, dueño del Santos Laguna, Atlas y Sporting de Gijón allá en España. es acusado de presunta defraudación fiscal por 17,069,865 pesos. La fiscalía pretende imputar y pedir que Irarragorri sea procesado penalmente en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Santos Laguna. Sin embargo, ojo con este dato, no es la primera ocasión que es acusado de defraudación fiscal. Ya van varias, no sabemos si ahora sí es la buena. Y bueno, pues el jueves inician los cuartos de final de la Liga MX Femenil con los duelos León contra Pachuca a las 7 de la noche en el Estadio Nou Camp, y el clásico entre las Chivas y América será en el Akron a las 9 de la noche con 6 minutos el jueves. Recuerda, estamos hablando de la Liga Femenil. El viernes Puma recibe a las Rayadas a las 19 horas y las Bravas de Juárez se enfrentarán a Tigres a las 9 de la noche con 6 minutos en el Olímpico Benito Juárez de la ciudad fronteriza. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias.
Hasta luego.
Manuel Trujillo con los deportes. Vamos al corte. Regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes. Saludamos al doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco, politólogo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Zelda, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Nos encontramos a 25 días de que se celebren las elecciones y a 22 de que afortunadamente terminen las campañas. Y digo afortunadamente por lo siguiente. En primer lugar, porque son demasiado largas y dispendiosas. En segundo término, no contribuyen a elevar la cultura cívica, sino a la polarización de la sociedad. En tercer término, puede decirse que enferman a la sociedad o generan un pensamiento maniqueísta entre los electores. O todos los males habidos y por haber son causados por el presidente de la República y su partido, o todos esos males son consecuencia de los conservadores y el neoliberalismo. En cuarto término, las campañas producen también en los políticos y candidatos efectos emocionales negativos que pueden ir desde la depresión al narcisismo. Y finalmente, habrá que reconocerlo, no es ninguna exageración, estas campañas han causado ya la muerte de más de 30 candidatos, aspirantes a precandidatos o precandidatos. Y es en este contexto precisamente en el que se ha dado recientemente o ha arreciado lo que puede llamarse como una guerra de las encuestas. Las encuestas pues surgieron en nuestro país como un mecanismo a través del cual se puede inferir cuál pudiera ser el comportamiento del electorado, junto también con la moda de los debates entre candidatos que se implantó en México para la elección presidencial de el año 2000. En este contexto, recientemente, esa guerra de las encuestas ha venido a darse una serie de datos y resultados que se han presentado y se han publicado en los diferentes medios de comunicación y en las redes sociales. Por ejemplo, quisiera señalar que las encuestas en ocasiones tratan de influir en el resultado electoral y en el comportamiento del electorado para modificar lo que ya venía observándose. Recordemos que el 31 de marzo de 2006, una famosísima encuesta de una empresa que se llama GEA ISA publicó por primera vez que el candidato, el entonces candidato Felipe Calderón, por primera vez había superado al otro candidato, Andrés Manuel López Obrador, y a Calderón le daba el 36% de la intención de voto y a López Obrador el 34%. A partir de ahí, empezó a darse una utilización de esa encuesta para justificar o propalar que efectivamente ya Calderón iba ganando las elecciones, que como todos nosotros sabemos, pues tuvo un resultado muy apretado de menos de un punto porcentual. Pues bien, considerando esa experiencia, recientemente se dio a conocer una encuesta, precisamente el 2 de mayo, en la que le asigna el 40.1% de la intención de voto a la candidata que actualmente se encuentra en segundo lugar, y a la puntera en todas las encuestas le concede el 39.7%. Seguramente con la experiencia que hubo en el año 2006, pues quieren repetir el mismo efecto y mecanismo. Sin embargo, para que eso pudiera darse hoy de la misma manera como se presentó en el 2006, habría que considerar que en aquella fecha, es decir, en el 2006, pues el gobierno federal era encabezado por el Partido Acción Nacional, y precisamente esa encuesta pues estaba beneficiando al candidato del Partido Acción Nacional. Hoy las condiciones son diferentes. Esa encuestadora y esa encuesta pues se dan en contexto en que el gobierno pues no es de la coalición que representa la candidata de esa coalición que se da en llamar Fuerza y Corazón por México, sino que es un gobierno de la otra opción política que encabeza la coalición, sigamos haciendo historia. En estas condiciones, la candidata de esa coalición Fuerza y Corazón por México, el 5 de mayo de este mismo mes de mayo en Colima, dijo: ya empatamos en las encuestas y esta semana vamos a rebasar a Sheinbaum. Pues en verdad que esto suena a quimera o como a una declaración desapegada de la realidad. Por lo siguiente, hay un sitio que se llama La Encuesta de Encuestas, publica el promedio de todas las encuestas que se han publicado en el país a la actualidad sobre la elección presidencial, y al día de hoy marcan un porcentaje del 59% para Claudia Sheinbaum, 31% para Xochitl Gálvez y 9% para el candidato Jorge Álvarez Maynes. Es decir, en este promedio de encuestas existe una diferencia de 28 puntos entre el primero y el segundo lugar, que se ve pues realmente muy difícil que pueda revertirse en los escasos 25 días que restan para que se celebren las elecciones. Es decir, tendría que estar perdiendo poquito más de un punto por día la candidata puntera para que pudiera revertirse esa tendencia en la intención de voto que se han registrado en diferentes encuestas. De entre las encuestas que se consideran, hay dos encuestadoras que han sido reconocidas como de las más creíbles y profesionales. Es una de ellas la de Reforma, que el 19 de marzo estableció una intención de voto de 58% para Sheinbaum, 34% para Gálvez y 8% para Maynes. Es decir, una diferencia de 24 puntos. La otra encuestadora que está reconocida como creíble y profesional es una llamada Poligrama. Esta encuestadora le da 51.8% a Sheinbaum, 31.8% a Gálvez y 9.5% a Maynes, es decir, una diferencia de 20 puntos porcentuales. Entre todas las encuestas que se consideran para sacar este promedio, son un total de 32. De esas 32 encuestas realizadas por diferentes casas o encuestadoras o empresas de estudios de opinión, 10 de ellas le dan una ventaja de entre 20 y 25 puntos a la candidata de la coalición, sigamos haciendo historia. De esta manera, pues, puede verse que realmente pues es una quimera esa declaración que señaló la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, de que ya empató en las encuestas, y en esta semana va a rebasar a la candidata Claudia Sheinbaum. Asimismo, el día de ayer se dio a conocer en Jalisco la casa encuestadora Reforma, con su periódico que aquí se llama Mural, le da al candidato Pablo Lemus 50% de intención de votos, 41% la candidata de Morena y los otros cuatro partidos, y 9.2% a la candidata del PRI-PAN-PRD. Pero lo más interesante de esta encuesta es que en el caso de la intención de voto para presidente de la República, para el estado de Jalisco, establece que la candidata Claudia Sheinbaum obtendría el 65% de la votación. Y, oh sorpresa, en segundo lugar coloca a Jorge Álvarez Máynez con el 18% en Jalisco, y en tercer término a la candidata que se dice que ya empató y va a ganar, Xóchitl Gálvez, con tan solo el 17%. Esta encuesta pues nos hace pensar que si esa es la intención de voto en Jalisco, que se ha considerado un estado que tiene fama de conservador, cosa que no la comparto, si aquí obtendría el 65% Claudia Sheinbaum y tan solo el 17% Xóchitl Gálvez, pues cómo estará en otros estados estos resultados. Dadas así las circunstancias, si nosotros nos preguntamos por qué en la mayor parte de los casos las tendencias son a que los partidos actualmente en el poder continúen detentándolo, debe reconocerse que la legitimidad de la clase gobernante no deriva exclusivamente de las decisiones que toman, sino de la ausencia de opciones reales y creíbles para sustituirla. En otras palabras, se debe a la ausencia de oposición, o a que la oposición no puede plantearse y asumirse realmente como oposición. Puede decirse sin exageración alguna que una de las principales asignaturas pendientes de nuestro país en su tránsito a nuestra defectuosa democracia es que, como sociedad y como Estado, no hemos sido capaces de crear y formar una oposición que realmente actúe como tal y que por su profesionalismo haga posible las alternancias partidarias en las estructuras gubernamentales, para que así entonces los gobernantes no continúen en el poder por la ausencia de opciones reales y creíbles para sustituirlos. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Y gracias por su participación esta mañana, doctor Javier Hurtado, muy amable.
Al contrario, ustedes, muchas gracias por su atención. Buen día a todos.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos prácticamente al noticiero Notisistema de las 7 de las 8 de la mañana. Después del resumen nacional, regresamos con más información para cerrar este informativo. Buenos Días Metrópoli.